Hola, oigan, estoy feliz de que estén aquí conmigo en mi podcast. Soy Gaby Rodríguez. Para los que ya me conocen, pues ya saben que por aquí estamos subiendo mucha información sobre crianza, sobre mi estilo de vida sin escuela. Soy psicóloga con maestría en educación. La educación es mi pasión. Y bueno, hoy les quiero hablar de un libro que acabo de terminar de leer, que me gustó mucho, que se llama Creciendo Juntos, que es de Carlos González. Carlos González es un pediatra español que descubrí hace como 12 años con el libro Bésame Mucho. Y luego tuve la oportunidad de leer el libro de Mi Niño No Me Come. En una ocasión vino a Monterrey y lo fui a ver. Su plática fue exactamente de entretenida como sus libros. Tiene un gran sentido del humor que refleja en gran medida su lógica. Me encanta porque a veces es un sentido del humor muy sarcástico, irónico. Y bueno, me encanta que este libro, que es el de Creciendo Juntos, podría decirse que es la continuación del de Bésame Mucho, y empieza recalcando cómo ser padres, en definitiva, es un privilegio. Y en este libro habla más sobre los niños, pues, más grandes. Hay una frase que me gustó mucho que dice así, que dice, los niños crecen y nosotros crecemos con ellos. Y en definitiva, si tu mamá tienes hijos chiquitos y no delegas el cuidado de ellos, y estás más al pendiente con ellos y día a día, vas a ir creciendo a la par con ellos. Porque luego pasa que delegamos y queremos que el adolescente nos respete o queremos conocer al adolescente, cuando hubo un momento en el que podíamos invertir nuestro tiempo y no lo hicimos, ¿verdad? Dice, la infancia es fugaz. Estoy totalmente de acuerdo. En una semana mi hijo mayor cumple 12 años y se me pasó de volada. No lo puedo creer. Y bueno, empieza así. En el primer capítulo de este libro habla sobre los prejuicios que se les pueden dar a los padres de hoy y a los padres de antaño. Sin embargo, a él le gusta mucho como revisar todos estos mitos y analizarlos, pero desde la lógica. Y la ciencia, por ejemplo, él nos dice que se repite mucho, se dice mucho que las madres de ahora parecen tener muchísimas dudas. Él dice que desconoce totalmente si las madres de antaño tenían menos dudas, pero se basa en dos consideraciones. Una, tenían más experiencia en el cuidado de niños, las mamás de antes, ya que solían tener más hijos sus propias madres. La mayor había visto a su mamá cuidar a varios hermanitos, y la pequeña, ¿verdad?, de, digamos, esa camada, había visto a sus hermanas cuidar a sus sobrinos. Convivían varias generaciones y varias madres con varios hijos. Otro punto importante sería que había menos diversidad cultural. Todos los vecinos compartían una misma religión, una misma visión, se vestían igual, comían lo mismo, escuchaban la misma música, no había internet, no había ni tele, y muy pocos libros. Así que se sabía muy poco de otras culturas, de otros países. Yo me acuerdo todavía, uno de los primeros libros que yo leí fue el libro de por qué los esquimales hacían, no me acuerdo qué, pero el caso es que hablaba de toda la diversidad de diferencias entre cada cultura. Y a mí esto me abrió muchísimo la cabeza porque dije, no estamos haciendo pensamos que lo que hacemos es lo correcto, pero no estamos seguros, porque en otra cultura hacen algo totalmente diferente. Bueno, hay otra diferencia entre las mamás de ahora y las mamás de antes, que es la culpa. Dicen que ahora las mamás se sienten enormemente culpables. No saben a ciencia cierta, pero te empiezas a sentir culpable por tonterías, como, ay, nos hubiéramos quedado más tiempo en el parque, o, por ejemplo, en el libro, aquí viene que en el capítulo, en la página 21 del libro de Carlos González, les voy a leer una parte, que dice así, dice, probablemente la teoría culpabilizante más absurda y cruel que he oído en labios de profesionales de salud y la psicología es la de que las cesáreas o el uso de forceps o los partos largos y difíciles se deben a que la madre tal vez inconscientemente no quería tener ese hijo y por eso se ha cerrado. Y así te van llenando como de mil ideas que a lo mejor te quieren hacer sentir culpable y tú caes. Y antes era más simple, era como se obedece a la madre y punto, y como ciertas reglas mucho más simples. Ahorita hay tantas teorías, tantas formas de hacer las cosas que siempre sentimos que nos podemos estar equivocando. Después, hay algo bien importante para mí que es la soledad, que yo la he vivido en carne propia. Cuando yo me casé, yo fui de las primeras de mis amigas de casarse y en tener hijos. Y muchas de ellas luego se casaron 5 años después, otras 10 años después. Como que ahora se abre más el abanico de opciones y entonces te puede pasar que te tardes mucho en encontrar otra vez tu tribu. Por ejemplo, aquí lo que yo les quiero leer sobre la soledad es que se centra mucho en la convivencia con la familia nuclear ahora. Antes había más convivencia con los abuelos, los tíos. Por ejemplo, te dice que antes siempre había un adulto en casa. Si la mamá salía y entraba sin problemas, sin culpa. Porque si el niño no encontraba a su mamá o estaba ocupada con otro hermano, lo que sea, podía recurrir a otra persona. Ahorita, aunque a veces las abuelas le entran al quite y cuidan a los niños, hacen más bien un trabajo como de relevo. La abuela no ve y hace lo que la mamá está haciendo porque se lo van y le dejan al bebé para la mamá irse a trabajar. Y la mamá igual no ve lo que hace la abuela. En este capítulo se habla de la socialización y qué se hacía dentro de la sociedad. Se podían relacionar con varios adultos y no solo con sus padres y con niños, y también con niños de distintas edades. Pero bueno, ya todos sabemos que a finales del siglo XX nos intentan convencer a través de las escuelas, a través de la era de la industrialización, que un niño socializa cuando lo separas de la sociedad y de la familia, pero lo pones con 30 niños que no deben de hablar entre ellos y con un adulto que está solo y es el que les habla a los niños. Y en definitiva esto pues no es bueno para una mamá sola con un bebé, sin hablar con otros adultos. Es muy cansado. Y por eso ahora se usa mucho lo de ten tiempo para ti, que literal es dejar al niño e irte a un spa, irte a un viaje, irte de compras, a cortarte el pelo, a la clase, lo que tú quieras. Nuestras bisabuelas o quizá tatarabuelas podían convivir con familiares y vecinas todo el tiempo sin necesidad de dejar el bebé con nadie. Creo que ahora el chiste es crear esos espacios. Como por ejemplo, hoy que fui al parque me encontré con un grupo de mamás de un grupo de lactancia que se habían conocido ahí y se veía que se habían hecho grandes amigas. Y así se veían otras mamás, otros adultos, sin separarse de los niños. Otra diferencia de las que habla son la edad en la que las mamás tienen hijos. El número de hijos, el estrés, el divorcio, también la llegada de la televisión. Eso cambia. Esa es otra diferencia entre las mamás de ahora y las de antes. Después pasa otro capítulo que me gustó mucho, que habla sobre los estilos parentales y realmente se dedica como a desmentir todas estas conclusiones que pudieran relacionarse con los estilos parentales. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento que me gustó, que viene en la página 51 de este capítulo y dice así, dice, pero en la vida real las cosas no están ni mucho menos tan claras. Si hay verdadera ciencia detrás de estas generalizaciones, si determinadas conductas en los padres tienden a producir determinadas conductas en los hijos, Pero digo, es una tendencia. Está plenamente probado que el tabaco produce cáncer. Pero la mayor parte de la gente que fuma no tendrá cáncer jamás. Y muchas personas con cáncer no han fumado nunca. Criar hijos no es como cocinar. Mezcla huevos, leche y harina, mételo en el horno y ¡boom!, saldrá un bizcocho. Hay muchas maneras de criar un hijo y nunca sabes exactamente lo que va a salir. A mí me encanta esto, porque dice, por ejemplo, lo que sí desde los primeros estudios, hace más de 60 años, sí se ha observado repetidamente, por ejemplo, que los niños, que esto viene en la página 101, sometidos a más rígida disciplina, no son los que más obedecen, sino todo lo contrario. Los gritos y castigos, y especialmente los bofetones, dice aquí, bueno, pues no son solo inmorales, sino ineficientes y contraproducentes. Dice, la mayoría de los estudios están hechos en Norteamérica. Por ejemplo, Elizabeth Hershoff de la Universidad de Texas quiso comprobar si los resultados eran extrapolables a otros países. Y también estuvo entrevistando en otros países. Dice que en China, India, Italia, Kenia, Filipinas y Tailandia. Les preguntaba tanto a los hijos como a las madres con qué frecuencia usaban 11 posibles métodos disciplinarios. Encontraron que castigar físicamente, expresar decepción y gritar se asociaban con más agresividad en los niños. Por ejemplo, también hablando de la autoridad de los padres, algo muy interesante es que la autoridad se gasta. Yo fíjense que cuando voy al parque hablo a veces con una señora que sale a caminar, Y me estaba diciendo que el mejor consejo que le dio su mamá era que si ella iba a pedirle algo a sus hijos, que fuera algo que ella iba a como concluir, o sea, que sí se hiciera. Porque si tú estás diciéndole al niño, bájate de ahí, pero, y el niño nunca te hace caso y al final a ti te vale, pues realmente estás gastando tu autoridad. Me gustó mucho eso que me dijo la señora. También. Por ejemplo, otro mito del que se habla, dice, los niños no aprenden a la primera, digo, no es un mito, sino que te habla de este concepto, y es verdad, incluso nosotros a veces no aprendemos a la primera. Yo, por ejemplo, sé que debo de dormirme más temprano, y leo y me lo digo a mí misma y todo, y no lo hago. Entonces, ¿qué espero? ¿Que los niños a la primera me hagan caso? También hay un tema muy interesante que es, me mira y lo vuelve a hacer. Por ejemplo, en la página 111 habla de esto y dice los niños tienen que estar bien seguros si los han reñido por pintar en la pared, qué es lo que han hecho mal, todo, o sea, lo que realmente dice que está tratando de hacer es, está midiendo, está viendo, está, a veces te está viendo y lo está haciendo porque quiere ver, quiere aprender de la información, de si está bien que lo haga, ¿me entiendes? No es que te esté retando, no es que te esté tratando de dar la contra, el niño está aprendiendo. También aborda el tema de los castigos, y dice, hay que aprender de los que saben. Por ejemplo, cuando te están diciendo a ti para que toma Coca-Cola, nada más te lo dicen, no te están obligando, no te están diciendo porque debes de tomar Coca-Cola, sino nada más es como una regla repetitiva que te están diciendo y tú terminas haciéndolo, ¿no? También hay un tema muy importante que me hace a mí reflexionar muchísimo, que es la obediencia absoluta es imposible. Partiendo de esto, entenderíamos muchas cosas. Otro tema del que habla es del sillón de pensar. Él cita y platica un poco del programa famoso de Super Nanny, que ella usa muchísimo, si ustedes lo han visto, yo sí lo he visto, usa muchísimo este método del sillón de pensar, y pues realmente también es como un espacio para irte de esa pelea, o sea, incluso te puede servir a ti como papá. También habla dentro de este libro sobre los elogios y que si son buenos o no, y bueno, pues te dice, o sea, es que depende qué tipo de elogio. Hay varios tipos de elogios, por ejemplo, a la persona, al proceso o al resultado. Regularmente el elogio del proceso es el más motivador, el que tiene, influye mejor en el niño. Después hay un capítulo completo que habla sobre la hiperactividad. En la página 163, nos vamos a ir a esta página, y te dice, por ejemplo, te habla de varias cosas, de cómo en el 2011, reafirmando previas recomendaciones del 1999, la Academia Americana de Pediatría recomendó que los niños menores de 2 años no vean la tele, ni videos, ni ordenadores o pantallas. Y aquí enlazamos con el tema de la hiperestimulación. Hay programas de televisión y DVDs presuntamente educativos que se promocionan como especialmente dirigidos a los bebés. Y aquí la Academia Americana de Pediatría te dice, el tiempo de juego no estructurado es más valioso para el cerebro en desarrollo que la exposición a cualquier medio electrónico. Entonces me gusta mucho cómo se pone a hablar aquí de todos estos temas tan importantes. Por ejemplo, te menciona que en el libro Educar en el Asombro, de Catherine Lecuyer, argumenta que nos resulta muy lógico pretender estimular todo el rato a los bebés y niños pequeños y luego sorprendernos de que no estén quietos. Entonces, bueno, tiene una buena perspectiva. Habrá que ver qué piensan las mamás que tienen hijos diagnosticados con hiperactividad. El capítulo 5... me encantó, llegamos al capítulo de la adolescencia, en donde menciona cómo fue un tema que le estuvieron pidiendo muchísimo y que hablara del tema, pero que él no quería hacer esto hasta vivir la experiencia, ¿verdad? Y me gustó mucho que, si nos vamos a la página, aquí ya llegamos a la página 193, en donde menciona que en general los adolescentes están muy lejos de esa aureola de terror con la que a veces se les envuelve. Claro que hay autores de todos los tiempos que hablan de qué es lo peor, la adolescencia y todo, pero bueno, a mí me gustó muchísimo el enfoque de Carlos González, que en general es muy positivo, y cómo existe el problema de la profecía autocumplida. Si la sociedad espera que los adolescentes sean de una determinada manera, pues muchos acabarán por ajustarse a esas expectativas, en definitiva. Y bueno, él dice, prefiero esperar que sean amables, responsables y solidarios. Por ejemplo, trata un capítulo después, es el de la alimentación, que claro que es el mismo enfoque y forma del libro de Mi Niño No Me Come. Me gustan las recomendaciones de nutrición, que al final ya resume Carlos González de Harvard, que están en la página 210. Vale mucho la pena que se los lea, se los voy a decir. Dice así, verduras, cuantas más verduras y más variadas, mejor. Las patatas fritas no cuentan. Cereales integrales, consume una variedad de cereales integrales como pan integral, pasta integral y arroz integral, y limite los cereales refinados como el arroz blanco y el pan blanco. Proteínas sanas, consuma pescado, aves, legumbres y frutos secos, limite la carne roja y el queso, evite el tocino, los fiambres y los embutidos. Fruta, coma abundante fruta de todos los colores, agua, beba agua, té o café con poco o nada azúcar. Limite la leche y productos lácteos y los zumos, que es nada más hacer el jugo, un pequeño vaso al día, evitando totalmente las bebidas azucaradas. Aceites sanos, utiliza aceite sano como el de oliva o de canola para cocinar o aliñar y en la mesa. Limite la mantequilla, evite las grasas trans y haga ejercicio físico. O sea, al final estas son las recomendaciones que nos dan, muy sencillas, y creo que nadie pierde, ¿no? Dice, juntos vamos creciendo y él es fiel creyente que la inversión en la niñez se ve reflejada después. Yo también estoy muy de acuerdo contigo, Carlos González. Dice esto y menciona cómo la relación entre padres e hijos durante la adolescencia depende de gran medida de la calidad de la relación previa. Claro que no es garantía, porque como bien dice, a veces las cosas se tuercen y otras veces salen bien por pura casualidad. Pero en general sí se recoge lo que se ha sembrado. Sus ideas de este último capítulo son muy revolucionarias para muchas personas, pero al final tú las lees y bueno, pues es lo más lógico. Algunas preguntas que plantea Carlos González en la página 213, que les quiero leer también, en el capítulo de Juntos Hemos Crecido, que dice así, se las voy a leer. Estas preguntas son: queremos que el adolescente sea capaz de confiar en sus padres, de pedir ayuda o consejo ante situaciones difíciles. Pues bueno, hay que enseñarles desde pequeños que pueden confiar, que cuando nos pidan ayuda, nosotros acudiremos, aunque sea a las 2 de la madrugada. Queremos que el adolescente sea capaz de tomar sus propias decisiones, de no plegarse automáticamente a la presión del grupo y de plantearse y decir no. Pues hay que practicar desde pequeño, diciéndole no incluso a los padres, ¿verdad? Va a ser muy difícil que tenga ideas propias si es educado en una total obediencia, en una obediencia absoluta, ¿no? Queremos que trate a la gente con respeto, pero que no recurra al insulto, a la violencia de su trato con los demás. Pues hay que tratarlos nosotros con respeto, cómo les pedimos las cosas, sin insultos, sin violencia. Queremos que tenga valores fuertemente interiorizados, que sea capaz de hacer lo correcto, aunque nadie lo vigile, aunque no espere ningún premio ni ningún castigo. Pues hay que darle esa oportunidad durante la infancia, ¿verdad? De hacer cosas sin premios ni castigos. Se me hacen preguntas que sí me hacen reflexionar en lo personal. En muchos de estos temas a veces yo he fallado. Y bueno, me encanta cómo cierra el capítulo desglosando 12 conductas maternas y paternas que se asociaban con el correcto desarrollo en un estudio que se hizo en 1975. Aquí está, se llama Children in the Community, y que se estuvo evaluando. Es un estudio longitudinal en donde dice que al final la buena noticia es que en este estudio lo que se veía es que las cosas positivas que hacían los padres no eran nada difíciles, no eran complejas técnicas, no habían leído un libro, no habían ido a un taller, no habían, y que el 40 al 50% de los padres y madres estaban en el tercio más alto de las puntuaciones, como quiera, y está a nuestro alcance. No se mencionan cosas como imponer disciplina, marcar límites, todo eso, ¿no? Te voy a decir las 12 conductas maternas y paternas que se asocian con el correcto desarrollo de la personalidad de los hijos, y yo creo que esto es lo que me llevo el día de hoy, que dice así: alabar y animar al niño, pasar mucho tiempo con él, mostrar mucho afecto, no recurrir mucho al castigo, hablarle con amabilidad, fomentar la autonomía de los hijos, mantener la calma, buena comunicación con el niño, actitud positiva hacia el niño, atención y dedicación al niño, compartir actividades agradables y ser admirados como modelos de conducta. ¿Ya las haces? Yo creo que muchas de estas tú ya las haces. Y si no, pues ¿qué onda? Es momento de empezar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast el día de hoy. Cualquier comentario, cualquier cosa que me quieras decir, no dudes en escribirme por mi Instagram, HelloGabyRDZ. Gracias.